Bienvenidos, welcome, benvenuti a este espacio en el que conversar acerca de cosas inspiradoras es lo que nos inspira. Fascinados con las infinitas posibilidades que la colaboración, la creación y la conexión ofrecen, aquí los esperamos y aquí nos quedamos. Tenemos, eso sí, una muy edulcorada patología. Vemos todo a través de un cristal rosa caramelo que nos ayuda a preservar sana y salva nuestra fe en el poder de la imaginación. Y ahora vamos a hablar. Bienvenidísimos todos a esta edición de Metralla Rosa. Hoy tengo el inmenso gusto, el placer de presentar a Javier Weyler, músico de excepción, que también es productor musical, que también es técnico de sonido, que también es comunicador social. Javier nació en Buenos Aires, en Argentina, pero pasó gran parte de su vida en Caracas, donde se inició como músico, como baterista de su agrupación Claroscuro. Y después de graduarse como comunicador social, se vino a la ciudad de Londres para estudiar ingeniería de sonido. Lo que Javier probablemente no se imaginaba ni en sus sueños más salvajes es que iba a terminar siendo por 8 años y medio el baterista de Stereophonics, una de las agrupaciones más importantes e interesantes de la escena británica e internacional. La razón por la que personalmente me enorgullece inmensamente tener a Javier con nosotros hoy es porque quiero dilucidar cómo se logra hermanar dos bestias que parecen siempre tan enemistadas, la del flow creativo y la creación artística y la del rigor técnico y la especialización tecnológica. Gracias, Javier, por aceptar la invitación.
No, gracias a ti por la introducción. Mejor no lo hubiera
podido resumir.
Sí, sí.
Yo conozco a Javier desde Caracas. Y me encantaría, porque nunca hemos podido conversar así como con tanto lujo de detalle acerca de tu vida, que me contaras de tu padre. En una entrevista escuché que también era músico y que la razón por la que a los 13 años pudiste tener como unos pedazos para armar una batería,
sí,
fue justamente porque él era músico.
Sí, sí. Ok, voy a ir un poco más atrás. Una de las cosas que yo creo que me empezó a conectar con el proceso de grabar y el proceso de escuchar música fue el hecho de la emigración, obviamente, de Argentina a Venezuela. Uh-huh. En esa época nosotros...
¿Tú te acuerdas de cuando llegaste a Caracas?
No, yo era, no tenía un año y piquito, nada, yo prácticamente me crié y viví en Venezuela, ¿no? Pero nosotros pasamos mucho tiempo, íbamos a por lo menos 2 veces al año a Argentina, entonces... Nos quedamos mucho tiempo en Argentina y la crianza cultural argentina comparada a Venezuela son muy distintas. Uh-huh. Entonces yo siempre tuve esa dualidad de acentos.
De hecho, cultura. Tú hablas como un argentino, inmediatamente te switcheas al acento.
No, argentino, yo argentino no tengo acento. pero sí, depende con quién esté hablando, ¿no? Pero una de las cosas que nosotros hicimos mucho con mi papá es que él tiene un grabador y nosotros en vez de escribirles cartas a mis abuelos, les grabamos. Conversaciones.
Okay.
Y ellos después nos mandaban una grabación y así íbamos, ¿no? Entonces siempre hubo ese como interés del por qué ponernos a grabar con un micrófono y mandarle.
Sí, del sonido.
Y mucho pasaba que mi papá tenía su guitarra y cantaba en la casa. Siempre fue una manera, digamos, de aficionado, pero de alguna u otra manera te hace influencia en cuanto al tipo de música que vas a escuchar. Y
¿qué oía?
Mi papá mucho Beatles, muchísimo los Beatles, y después sí le gustaban como cosas country, que sí, Kenny Rogers y cosas así.
Uh-huh. No parece tan loco.
No tan descabellado. Pero sí, todo lo que eran los Beatles, Rolling Stones eran más mis tíos, mi mamá un poco más también.
¿Rock argentino?
Muchísimo, sí, pero el rock argentino me llegó no tanto de la mano de mi papá y mi mamá. Fue más un descubrimiento personal a través de amistad y a través de conectarme con amigos y músicos en Argentina.
De hecho, Claroscuro tenía un sonido muy indie, sí, sureño.
Sí, no, y además que en esa época, cuando yo empecé a hacer música con Claroscuro, que era el principio de los 90, El referencial más importante en esa época de rock, sobre todo, era el rock argentino, ¿no?
Y Soda Stereo, claro. Basically,
sí.
Básicamente.
Bueno, es que si te acuerdas, en Argentina iba, bueno, Fito Páez, Soda Stereo, Charly García, eran como los tres que siempre iban a tocar, ¿no? Y después, bueno, tuviste algunas cosas que, como Spinetta, que fue uh-huh. a tocar, y La Cura, que después más tarde, cosas así, pero referencialmente el rock argentino, el rock español, ¿sabes?
Sí,
como que no había mucho más. En esa época no había un rock mexicano, una escena desarrollada, no había
Luego
Colombia.
Luego llegó como con Café Tacuba, Molotov, toda esa movida,
y
que
ahí
fue un
empezó
poquito
a cambiar.
Posterior.
Pero lo que a mí me pasó fue que mi hermano empezó a indagar un poco, quería tocar guitarra, y en un viaje que hicimos a Argentina, el baterista de mi papá en la época de los 60 todavía tiene unos pedazos de batería ahí, y yo le dije, no, yo quiero tocar batería, y me regaló unos cascos, o sea, ni siquiera una batería completa. Y eso fue lo que yo me llevé a Venezuela, y con eso fue que empecé a tocar.
Con eso empezó el amor.
Con eso empezó el amor, y fue...
Amor a primera vista, fue, a
sí.
primer golpe.
Sí, sí, es que eso no sé cómo explicártelo, pero me dio el foco de un montón de cosas que no tenían sentido, y todo se centralizó. Y pasaba 3-4 horas todos los días tocando en las tardes, después del colegio, y escuchando, y llameando, y tocando contra Soda Stereo, los Enanitos Verdes, después otras bandas también, y es como que uno trata de emular un poco. Pero tenía la batería medio incompleta, o sea, no tenía plata para... Por ejemplo, tenía un pedazo, mejor tenía un árbol de Navidad, y en eso puse los platillos, y pues
qué
no tenía para eso.
Qué maravilla, ¿verdad? Para que, como se dice en Venezuela, no es la flecha lo que hace al indio.
Sí. Y pasó,
el talento.
Y sobre todo en esa época, en Venezuela teníamos muy poco acceso a instrumentos y a la variedad que hoy existe. Mm. Los distribuidores de instrumentos no había tanta variedad, o no tenías la plata para poder comprar esas cosas. De hecho, yo cuando empecé clase con mi profesor, que empecé en un sitio, un sótano que se llama Hemisferio Musical en Sabana Grande, empecé clases en grupo, y al mes él me dijo, mira, como que reconoció que yo tenía interés por la batería, y me dijo, mira, si quieres tomar clases particulares,
privada,
a mí me encantaría darte clases. O sea, fui todo ahí serio a hablar con mi mamá, y él tenía un sótano en la Candelaria, alrededor de la, no sé si te acuerdas, el bar La Cita, en
claro,
la Candelaria. Bueno,
claro.
Él tenía un locker en el estacionamiento de los gallegos,
imagínate,
y la familia gallega, y yo a los 13 años convenciendo a mi mamá que ahí es donde yo tenía que ir a hacer clase.
Bueno,
entonces
pero
la hice a mi mamá ir conmigo,
¿verdad?
Y todo, y mi mamá la verdad que tuvo, o sea, en eso la visión y el soporte, ¿no?
Sí.
Desde mi mamá.
Es que yo digo, a veces me siento súper culpable, porque realmente lo que los hijos hacen extracurricular depende mucho más de los padres que de los propios
sí,
hijos.
Sí, sí.
Porque es que si tú no les prestas ese apoyo, está difícil, porque dependen de ti.
Es que sí, es totalmente. Yo creo que sentirte que tienes la infraestructura, o por lo menos el soporte emocional de tu
logístico,
padre,
es
importantísimo.
Ahora, me imagino, ahora que me cuentas todo este contexto, yo sé del pensamiento, el tipo de pensamiento general en Venezuela, en el que era difícil imaginarse una carrera como músico,
sí,
próspera. Por eso probablemente estudiaste comunicación social,
sí,
y por eso probablemente también, cuando te viniste a Londres, no te viniste pensando en estudiar en una academia de música, te viniste a prepararte como ingeniero de sonido.
Totalmente.
Sin embargo, fíjate qué mágica y qué maravillosa es la vida, que tu primer trabajo en un estudio era como que si ya estabas predestinado a cosas grandes,
sí,
porque ¿quién puede decir que su primer trabajo en un estudio fue para asistir a Pretenders?
Claro.
Y tú lo puedes decir.
Es
verdad. O sea, cuéntame, por favor, ¿tú te acuerdas de eso?
Sí,
¿cómo
claro.
lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué pensabas?
No, yo estoy muy, muy agradecido en la vida, porque todas las pequeñas cosas que han pasado a través de la vida, que definen quién eres tú como ser a lo nivel personal y a nivel profesional, han sido cosas muy bonitas, y yo me acuerdo de cada uno de esos eslabones, ¿no? Y efectivamente, o sea, cuando me toca finalmente trabajar en un estudio de sonido de música, porque antes había hecho cosas de postproducción y grabar voiceovers y ese tipo de cosas, y poder asistir en una mezcla de un disco en vivo para ellos, para mí fue como wow, o sea, me voló la cabeza, porque era como la reconfirmación de decir, ok, esto está empezando a tener razón de ser,
me está hablando.
Porque estoy acá, mm-hmm. ¿no? Ojo, la etapa que yo viví y desarrollé en Venezuela gracias a esa etapa he logrado lo que he logrado acá.
Yo sé,
o sea,
yo sé.
Porque yo le debo todo a Venezuela profesionalmente como músico. Las cosas que fueron difíciles de lograr, las cosas y aquellos pequeños...
Pero sobre todo aprender también a trabajar con las uñas te entrena para
totalmente
luego desenvolverte en cualquier escenario.
Totalmente, porque te da una visión de, no sé, o de adaptarte,
flexibilidad,
terminas haciendo más roles que uno solo a la vez, o sea, la sociedad un poco más anglosajona tienden a tener, bueno, más especialización y ahora ellos están entrando un poco más en como en shock porque nosotros estamos empezando a reinar el mundo, los latinos o aquellos profesionales que vienen de sociedades donde tienes que ser un todero, ¿no?
Uh-huh.
El todero aquí era como que se veía mal y ahora es como que, wow, esa persona puede hacer esto, pero es que esa era la manera como hacíamos nosotros las cosas. Con Claroscuro nosotros hicimos todo independiente, o sea, hacíamos el silk screen para hacer la franela, la portada de los discos.
Sí, todo era muy autogestionado.
Nosotros copiamos los cassettes, o sea...
Y viste que ahorita el mercado de los cassettes
sí
se ha repotenciado, sí. Es increíble. Ahora, siempre comentas cuando, porque no puede faltar la pregunta de rigor, cómo fue que... lograste convertirte en el baterista de Stereophonics y siempre comentas que bueno, que ustedes primero se hicieron amigos porque hubo como una posible, una conexión allí a través
sí
del estudio donde estabas trabajando y ellos
sí
estaban grabando y yo me pregunto si ese, por ejemplo, eso de que tú tuvieras un padre músico o por lo menos aficionado a la música y él también en algún momento fue un tema que los unió como desde un punto de vista personal.
No tanto, o sea, yo creo que siempre hay algo de eso, por supuesto, porque tienes que tener una especie de
background común,
sincronía o background de muchas cosas, pero en el caso de Stereophonics fue que ellos vinieron al estudio donde yo trabajaba y yo empecé asistiendo parte de la grabación y parte de la mezcla del cuarto disco. Entonces yo terminé tocando como percusión como invitado en ese disco, pero realmente lo que pasó fue que estaba ahí, podía tocar pandereta y cabuel en tiempo, que ellos no podían o no había quien hacerlo y listo.
Okay.
Pero para mí fue como que, bueno, nos divertimos. Yo estaba asistiendo más al ingeniero en ese entonces, que es Jim, que hoy en día es un amigo muy querido. Y fue como estar en el lugar correcto, en el momento indicado y estar como semi-preparado para algo, ¿no? Y lo que sí pasó es que hubo mucha sincronía a nivel de amistad y nos convertimos como más amigos. De hecho, pasamos, me acuerdo en esas navidades, nos vimos antes de Navidad juntos, hicimos cosas en casas de ellos y había como una amistad, pero sin ni siquiera ningún tipo de compromiso laboral.
Okay.
Y lo que pasó fue que ellos después tuvieron ese disco... finalmente yo me fui de gira con ellos para hacer unas grabaciones asistiendo al amigo mío Jim, al productor, y pasa el tiempo hacia adelante y finalmente, bueno, Stuart, el baterista original, ya no estaba más. Tienen a Stuart Gorman, Steve Gorman, que era el baterista de Black Crowes en Estados Unidos, que termina siendo como el feeling para ellos para seguir el tour. Pero cuando ellos llegan a repensar que, bueno, tenemos que grabar un disco nuevo, no tenemos baterista, qué sé yo, empezaron a hacer los demos en mi estudio, en el estudio donde yo trabajaba.
No,
en
mi estudio.
Exacto. Y haciendo sándwiches y té y café. Muy orgulloso de haberlo hecho. Y ahí conectamos porque ellos están tratando de programar una batería.
Y tú la hiciste en vivo.
Y yo tenía mi batería, yo prácticamente vivía en ese estudio.
Claro.
O sea, yo estaba haciendo 15, 16, 17 horas diarias ahí todos los días.
Es que esa es otra cosa que le enseña a uno en Venezuela, no decir que no nunca.
No, es que tienes que darle para adelante y que pase lo que pase, con tal de que no te
Pero uno sí viene con ese entusiasmo y eso yo se lo agradezco mucho. Uno viene con una gana, como con una luz. Yo me acuerdo un día, perdonen la autorreferencia, pero que entré en una oficina y había una colombiana y ella me veía y al rato yo no había abierto la boca porque además timidísima porque mi inglés no me daba pena pues hablar y se me acercó y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo, venezolana. Me dices que el tumbado latinoamericano, ¿sabes? O sea, no podrías haber sido de otro sitio.
Sí.
Y Y yo lo digo con orgullo, totalmente, me parece una cosa divina. Totalmente. Ellos lo reconocían, por ejemplo, volviendo al terreno musical.
Sí, porque...
Eso te daba un swing que otros bateristas no hubieran tenido.
No sé, esa respuesta no te la puedo dar yo, se la pueden preguntar a ellos, vamos a llamar a Ale. Pero hay muchas similitudes, sobre todo porque ellos son de Gales, uh-huh, de un pueblo muy pequeño. Uh-huh. Y yo creo que hay mucha sincronía en ese sentido. Ellos son, el humor es muy parecido en ciertas cosas y también están muy acostumbrados a ver la verdad y decir las cosas como son, uh-huh, y como que esa franqueza y esa transparencia nos ayudó a llevarnos muy bien, más allá del hecho de que, bueno, que tuvimos sincronía a nivel musical, ¿no? Que eso, claro, fue lo que terminó de hacer clic y decir, wow, ya nos conocemos, somos amigos y mira cómo toca. Hicimos, me acuerdo, en esa semana hicimos 15 canciones para el disco nuevo, a nivel de demo, ¿no? Así como más componiendo y qué sé yo, pero... Todo el disco salió en esa semana, prácticamente.
Se me ocurre preguntarte, porque ayer haciendo research sobre tu vida y tu carrera, me encontré con un video de estos tutorials en YouTube donde un gordito inglés, perdonen que diga gordito, qué feo, pero bueno, un señor no muy atractivo, pues, estaba enseñándole a su audiencia en YouTube a tocar de Javier Weyler, Dakota.
Okay.
Y entonces después escuché una entrevista con Kelly, uh-huh, donde él contaba que esa es la única canción, uh-huh, que él la hizo en 10 minutos.
Sí.
Y que además inmediatamente llamó a la persona de la disquera o, sí, de lo que fuera, sí, para, sí, decirle, yo creo que tengo algo bueno.
Sí, sí.
Ahora yo te quiero preguntar, uno cuando habla de un grupo, uno no sabe cómo funciona eso internamente.
Sí.
Si es que a ti te dan la canción, bueno, mira, aquí compuse,
claro,
ponle la batería,
claro,
o se empieza... ¿Cómo era la dinámica en general de crear canciones? Pero específicamente cuéntame de esa canción, esa batería es tuya, tú puedes decir, yo compuse esa batería, pues, o sea.
Yo creo que cada banda y cada artista tiene una dinámica distinta, ¿no? Hay bandas que componen todo a partir de jams y están trabajando creativamente haciendo jams uno tras otro y después le dan forma y los convierten o las migran a canciones, ¿no? Hay otras bandas que directamente tienen una persona que escribe todo y le dice a la banda, mira, toca esto. La banda estereofónica es como una mezcla de esas dos. O sea, hay cosas que, por ejemplo, Kelly como compositor y autor tenía cosas mucho de autor-compositor que ya le salió en su momento y las compartí inmediatamente con la banda y decía, mira, tengo esto, vamos a armarlo. Pero hay otras cosas que nacieron de estar juntos en el mismo cuarto.
Uh-huh.
Yo creo que es más una cuestión de que cuando tú trabajas con alguien tan prolífico profesionalmente en el ámbito de la música, esa persona no para de componer, no,
claro,
para de hacer cosas. Entonces, cuando tú tienes o estás en el mismo cuarto o cerca de esa persona, pues vas a ser parte del proceso.
Claro.
Cuando no estás, no, pero siempre, o sea, te enganchas en un proceso posterior.
Uh-huh.
Pero era un poco así la dinámica con la banda. Habían cosas que pasaban en el momento, ¿sabes? O sea, nosotros terminamos escribiendo canciones hasta haciendo la prueba de sonido de una gira y estábamos trabajando una canción que después la terminamos grabando también.
¿Te acuerdas un momento que haya sido... que te haya dado mucho nervio, o sea, algo,
sí,
que tú hayas dicho, no lo voy a poder hacer? Porque...
Mira, tengo varias.
Cuéntame.
Bueno, uno, el primero en el caso específico de Stereophonics fue cuando pasé de estar conectando y asistiendo y haciendo café y comprándole, no sé, golosinas.
Pastelitos de nata.
A la banda, porque era parte de mi trabajo, a pasar de... Ah, bueno, ponte a tocar ahí. Y yo después, o sea, me pongo así a tocar y Kelly está tocando, cantando guitarra del otro lado, en el otro cuarto, yo tocando y estamos jameando y tocando en vivo los dos juntos. Y para mí fue un momento de wow, porque...
Gran realización.
Bueno, es que es un cantante increíble. O sea, es uno de los mejores cantantes que he trabajado en mi vida. Y tenerlo, ¿sabes? Escucharlo en vivo, pero recíprocamente...
Alimentándose de lo
fue
que
algo muy,
aportado,
muy especial, muy, muy especial. Pero después pasan, o sea, más adelante empezaron a pasar otras cosas, como por ejemplo, después de esa época, me llaman finalmente y me dicen, mira, queremos grabar una canción contigo, ¿quieres venir al estudio y grabamos una canción? Porque estuvimos pensando que tenemos buena vibra, Y pasó, y yo le digo, claro, cuenta conmigo, yo pido tiempo libre en el trabajo y me voy para donde estén ustedes y grabamos.
¿Te
Y
imaginas?
pasó
No,
media
bueno, no
hora,
tengo muchas ganas.
no, no, no lo va a pensar,
Deja de
pero pasó
pensarlo.
media hora y me vuelve a textear y me dice, no, mira, ¿sabes qué? Vamos a grabar todo el disco. Vente a grabar el disco con nosotros. Conmigo. Y digo, bueno, vamos a darle.
¿Te
Pero,
tienes ese mensaje?
no,
Pero
esa era la época de no había
no, pero ¿sabes
smartphones.
por qué te lo pregunto? Porque yo me quedé loca que tú dijiste que para la música del jaque tenías unos sampleos que tú
Sí,
habías
eso
hecho.
sí,
O
pero
sea,
eso es
digo, no,
distinto.
si tiene esos sampleos, tiene este mensaje.
No, pero ves, eso es distinto. Esas son grabaciones de audio, otras cosas. Para mí, todas esas otras cosas, como que no.
Comunicacionales de
Sí,
menor
no.
importancia.
Sí, que tienes razón, no, tienes razón, lo debo haber guardado. Pero, por ejemplo, me pasó que cuando nos vamos a grabar, me voy con Kelly en su coche al estudio. Y la idea, llegamos el primer día al estudio como, bueno, tengo el día para montar mi batería, vamos a empezar a grabar mañana. No, o sea, llegué, monté y a la hora apareció él y dije, no, vamos a ver una canción nueva, no sé qué cosa. Y fue la primera canción grabando la banda en vivo, sin
Y tú
metrónomo,
le habías
nada.
tenido que
Y
explicar, chamo, yo soy
era para
latinoamericano,
un
tiene que ser
documental.
despacito, esto es así tan rápido, no puedo
Y eso terminó
entenderlo.
siendo por un, bueno, una
Qué
serie documental
maravilla.
de Ian McGregor y se me olvidó de otra persona, que se llama The Long Way Down, que se
Ok.
van en motocicleta por
Ajá.
toda Argentina, como haciendo la parte
No
del
creo que
viaje de Che
sepa qué película
Guevara y todo
es, pero la
eso.
voy a buscar, la vamos a buscar.
Y esa canción la grabamos ahí, el día probando sonido en el estudio, por primera vez tocando juntos como banda, sin metrónomo, sin nada, sino capturando una toma en video.
Y habías tenido sueños salvajes, no con Stereophonics, sino con otras bandas de pronto que puedan tener un sonido parecido al que ellos tienen. ¿Habías en algún momento realmente deseado que tu carrera musical en Londres despegara con fuerza? ¿O ni siquiera te lo estabas planteando mucho? ¿Estabas disfrutando tu trabajo que estabas teniendo en ese momento como, bueno, aprendiendo de sonido,
No,
aprendiendo un poco del backstage de las cosas?
mira, sueños salvajes sí, pero fue en Venezuela que tuve esos sueños. Hay momentos que me acuerdo, y esto inclusive antes de Claroscuro, me acuerdo estando en mi cuarto, digamos, con afiches de los artistas que yo más seguía y admiraba en ese momento y escuchando radio, música, y me acuerdo sintiendo, wow, o sea, no sé cómo explicarlo, pero una conexión que te sentías que podías estar en
Es un gran estadio.
en una gran tarima. Lo cual es bastante interesante porque no fue por una cuestión de que en ese momento quieres fama o quieres dinero, o sea, no es
No,
nada de
no,
eso,
no vibraste con
fue una,
eso.
sí, como una, algo exacerbado de la energía de lo que te producía la música, ¿sabes? Y eso no lo volví a sentir más nunca hasta que un día me tocó estar ante miles de personas tocando con Stereophonics, ¿sabes? Pero cuando yo ya estaba aquí, yo no estaba pendiente de eso, yo me vine, de hecho yo sentí que había cerrado como completado o cerrado un capítulo con Claroscuro y bueno, dije, si ya estoy tan interesado en grabar y producir, bueno, me voy a uno de los sitios que yo más admiro, con música que crecí y todo, y quiero probarlo, ¿no? O sea, si lo voy a probar, lo voy a probar en uno de los lugares más difíciles,
Claro,
¿no?
no lo, bueno, sí.
Y yo venía determinado a ser ingeniero y a ser productor, o sea, es como que esa es mi nueva etapa o mi nueva evolución, ¿no? Y después, bueno, la vida te pone destino de nuevo de estar en una banda y ser artista y cuando te pone algo así de nuevo por segunda vez, tú dices, mira, no, esto tengo que...
¿Qué se aprende en los escenarios, pequeños o grandes, no importa, que no te lo va a dar nunca, por mucho que tú estés? Practiques en un cuar en tu cuarto. O sea, porque también te escuchaba en otra entrevista, me parecía un tema muy interesante de discutir, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, que tú decías que una de las cosas que se está perdiendo con toda la dinámica de autosuficiencia tecnológica de los músicos es que se les olvida que después de todo, como proceso, la música es un proceso cooperativo de energías, de fuerzas, de encuentros, de choques de titanes. Incluso esa cosa de los egos en muchos casos hace mucho bien, alimenta grandes proyectos. Y ahora de pronto tú comentabas que hay excelentes músicos con mucho talento, grandes canciones, se montan en un escenario y se desploman, se caen a
Totalmente.
pedazos y se
Sí,
tortillan,
sí, sí,
pues.
sí.
O sea, ¿qué aspecto de la cooperación que es tan importante para que la música exista se está perdiendo con toda esta nota de que todos vivimos aislados y produciendo por separado sin realmente establecer conexión física, carnal, vital, ¿sabes? Como que sangre, sudor y lágrimas.
Pues. Es que eso es algo vital para la existencia de la música. La música, uno es como un... Uno realmente es un elemento canal, conductor, un canal. Sí. Y eso es algo que uno no lo entiende sino mucho tiempo después, ¿no? Al principio es como que uno se concentra capaz en la parte, digamos, del amor a la música, que te enamoras de la música por aquellos artistas que tú sigues. Después viene la parte de, ah, bueno, me lo voy a tomar en serio, voy a hacer mi aprendizaje y mi técnica. Entonces te concentras mucho en eso, ¿no? Pero después, cuando empiezas a llevar eso a la conexión con la gente, pues... Ya no sé, no es tanto eso, es más el groove. Entonces, uh-huh. Es más el melao, cómo suena, cómo conecta. Y después de eso ya viene inclusive algo que es más grande que uno. Que uno simplemente es eso, uno es un canal. Entonces tú...
Y tú sueltas aquello y bueno, ya aquello tiene vida propia.
Claro, tú interpretas lo que tus sentidos perciben. Canaliza. Y a través de tuyo canalizas y sale. Y no es tuyo, o sea, eso pasa a través tuyo. Y eso es algo que llega con el tiempo. Pero lo que sí es definitivamente es muy importante es la energía que tú sientes en un concierto. Es una de las pocas, digamos, doctrinas artísticas que te da el feedback inmediato. ¿Sabes? Si tú pintas, tú tienes un feedback o un proceso de creación inmediato en el sentido de que dejas algo, pero te falta algo, todavía no tienes esa respuesta.
Sí, sí, ¿sabes? Sí. No es como en completa sincronicidad sí. la respuesta.
Y ojo, con la música pasa lo mismo cuando estás grabando en el estudio. O sea, es una terapia, pero no tienes la respuesta del público de cómo esa canción puede amoldar la vida de esa persona o cambiarla. ¿Sabes? Sí, eso lo ves es después, con el tiempo. El tiempo es el que decide uh-huh. si esas canciones van a ser perennes o desaparecen o qué, ¿no? Pero algo que es muy importante, sobre todo con artistas más jóvenes, es que no han tenido la gran ventaja que tuvimos nosotros de bueno,
si vivir eres músico, la música,
tienes que salir a tocar. Porque sobre todo si eres una banda, ¿no? Una banda es una familia y es una extensión o una familia distinta. Entonces tienes uh-huh. Los momentos altos, los momentos bajos. Uno tira por un lado, el otro para el otro. Y todo eso te produce, primero, entender a ser flexible, entender que todos pueden tener un punto de vista distinto, pasarlo mal juntos, pasarlo bien juntos. O sea, es como una pandilla que va por el mundo, ¿sabes? Compartiendo el arte.
Y que generalmente te une, que en un primer momento todo es bueno, como las parejas.
Claro.
Pero después también llega lo que tiene que llegar.
Sí, los primeros tours son... El exceso, piensas que todos los días es una fiesta, todas las ciudades, pero después llega un momento que empiezas a ver tu perfume y dices, ah, ok, esto no está sonando bien, entonces vamos a ensayarnos un poco más, ¿sabes? Y eso viene con el tiempo, pero es divertidísimo, ¿sabes?
¿Eran autocríticos tus compañeros consigo mismos y contigo, por ejemplo? ¿Cómo manejas la crítica desde un punto, no como productor, como creador de procesos en el que te puedes hacer un poco más... Sí. Detachment, más distancia, puedes tomar más distancia, sino como creador, ¿eres susceptible a la crítica?
Es un punto muy delicado, porque tu arte va a ser constantemente o juzgado o criticado o evaluado, ¿no? Pero a la vez tú tienes que aprender a dejar y tener resiliencia, ¿no? Para que no te afecte tanto, ¿no?
No te destruye.
Pero a la vez es un proceso muy subjetivo. Entonces, o sea, tú, por ejemplo, cuando entras a un estudio a grabar una canción tuya, o si yo voy a producir a alguien o voy a grabar a alguien, es una situación muy delicada porque tienes un artista que lo conoces poco, pero ese artista tiene que confiar en ti 100%. O sea, el alma está desnuda. Pero entonces es algo muy frágil. ¿Cómo manejas a esa persona para que no se sienta, ¿sabes?
Claro.
Atacada o criticada.
O enjuiciada. O simplemente desinflada. Porque desinfla. Cuando uno cree que tiene una cosa buena y es juzgada, claro, te desinfla. Claro. Aunque tú lo entiendas todo desde un punto de vista racional, emocionalmente no siempre es tan fácil, ¿no?
Totalmente. Además que como artista tú puedes desarrollar algo subjetivamente que piensas que está al máximo esplendor de lo que puede llegar a ser. Pero lo bonito del proceso creativo es que si sí tienes ese elemento de confianza, y es bueno tener la vulnerabilidad, pero si confías en el equipo de trabajo que tienes, esa visión que tú pensás que era lo máximo de expresión puede llegar a ser inclusive muchísimo más grande, muchísimo más hermoso y más amplificado. Y ahí es cuando pasan las canciones increíbles, ahí es cuando pasan los discos increíbles.
Claro.
Y en el caso de Dakota fue así, o sea, cuando Dakota aparece, o sea, todos nos quedamos así como que aquí hay algo. Y nosotros en esa semana teníamos 15 canciones. El viernes, me acuerdo, vino el director de la compañía disquera y se lo presentamos así como que esto ya está, este es el disco, ¿no? Que hay algo de arrogancia y algo de inocencia y de emoción. Uh-huh. Pero sí pasó que se tradujo de una etapa de demo muy bien a la etapa del álbum. Y después del álbum se tradujo a que cuando salió el disco, reventó.
Era el momento perfecto para que ese disco existiera, sí. Porque eso también es, sí, otra, ¿no? Que uno ve cosas fabulosas y después entiende con los años por qué no funcionó en el momento en que salió.
Sí, totalmente.
Porque hay cosas que vienen con una visión demasiado, sí, de futuro, y los artistas como canalizadores de cosas, a veces ellos ni entienden qué es lo que están creando,
totalmente,
porque están creando para una realidad que todavía no existe.
Sí.
Que todavía está como, sí, están absorbiendo a unos niveles que son difíciles de estructurar, explicar, que está ocurriendo.
Y hay muchos que todavía no lo, sí, como dices tú, no lo entiendes, no, uh-huh, no lo digieres todavía, porque todavía falta otro eslabón, que es que cuando eso sale, y sí, así sea, digamos, dependiendo de un proceso comercial o no, si es un éxito o no, etcétera, ya eso es otra cosa. Nosotros tuvimos la gran suerte de que esa canción salió como single, fue número uno como single y número uno como álbum, contra Madonna y un montón de gente, ¿sabes? Y nosotros nos quedamos así como que, wow. Pero no es algo que estamos buscando. La banda en general, en ese sentido, o las bandas acá, digamos, más de rock y eso, no es que estén buscando eso. Obviamente quieren éxito y quieren reconocimiento, pero lo que inclusive es más avasallante todavía es cuando esa canción la tocas por primera vez o empiezas a tocarla en vivo y ahí ves algo que nunca yo había vivido en mi vida.
Que tu emoción la ves,
sí,
retribuida. Sí. O sea, porque a veces uno pone mucha emoción en algo y coye, bueno,
sí,
no, la respuesta pues
sí,
no llegó.
Exacto. Uno siempre cree ahí, uno le da, a ver qué pasa.
Y así va, pero sí, sí, no siempre... Sí. Pero cuando tú pones esa emoción y la ola se te devuelve,
sí,
y te moja de vuelta, te dices, wow.
Es increíble.
La perfección.
Es increíble porque
perfección.
O lo puedes ver, no sé, o tienes como, no sé, yo soy capaz, o lo ves de una manera muy egocéntrica y retribución, y es sobre mí,
es
mi
todo
éxito,
sobre
qué
mi
sé, qué
calidad,
sé yo.
Mi talento.
O lo puedes ver de inclusive de una manera mucho más desprendida, que es, o sea, esta canción es más grande
que
nosotros y que lo que se creó, porque es que
claro,
ya
que
no,
sí,
es de nosotros.
Sí, sí,
y es, pasa eso.
Y nosotros, así se debería ver.
Todos los shows los cerramos con esa canción, porque después de esa canción no puedes tocar más nada.
O sea, claro.
Es la canción más grande que hizo la banda en toda la historia, ¿no?
Yo estaba escuchando justamente ayer, fue lo último que oí antes de acostarme a dormir, porque ya había visto todo sobre ti. Y dije, bueno, ya, ahora pasamos a...
Pobrecita tú.
Y y me acosté a dormir, la escuché tres veces. El show que ellos hicieron en el 2020, uh-huh, en televisión, no estoy segura qué show de televisión era, pero fue en vivo, uh-huh, y tú oyes que es en vivo,
claro,
y realmente es una canción perfecta.
Sí, sí.
Es una canción muy bella. Y cuéntame, cuando empiezas a grabar Capitán Melao, uh-huh, yo siempre había tenido en mi cabeza que eso fue después de Stereophonics, pero en realidad no.
No, fue durante.
Eso fue durante.
Sí, sí.
Entonces, me llevó a pensar que, claro, que ya a ti se te estaban moviendo cosas internas de deseos más personales, uh-huh, que querías satisfacer y que probablemente tenía que ver con el hecho, volviendo al trabajo cooperativo, de no ser tampoco tan dedicación exclusiva a esa pequeña familia, sino,
sí,
abrirte también más a todo un mundo que todavía estaba ahí afuera, ¿no? Uh-huh. Y eso te llevó a trabajar, por ejemplo, con Natalia Lafourcade,
sí,
y con Phil Manzanero, uh-huh, que, wow. Y yo me pregunto, ¿te acuerdas en ese momento? Primero, que sé que lo grabaste,
sí,
mientras estabas en gira.
Sí.
¿Cómo fue todo ese proceso dentro de ti, de búsqueda creativa, de necesidades. Sí, esto está muy bien, pero yo también necesito expresarme en una forma más personal.
Sí. Bueno, te dijiste todo lo que tenía que ser. Totalmente. A mí en el caso de Capitán Melado fue exactamente eso. O sea, yo estaba de hotel en hotel, de gira en gira, o sea, sin parar. Y si bien, ojo, lo amé y lo disfruté, llegaba un momento donde había una parte de mí que no estaba saciando una oportunidad de comunicar algo, uh-huh. ¿no? Y fue totalmente adrede, digamos, de hacerlo en español, porque para mí yo necesitaba reconectarme.
Además, con ese nombre, sí. Capitán Melao. Sí. Melao es una palabra que yo ni siquiera sé si en toda Latinoamérica
no sé si
se
existe,
entiende.
Sí.
O sea, es una de las palabras más bellas del español caribeño.
Es muy bonita.
Melao, sí. Bellísima.
Sí.
Yo me imagino que había una parte de ti desesperada por expresarse con sí. más autenticidad, ¿no?
Y reencontrarme con el español también, porque eso. Yo estaba, digamos, en un ambiente muy anglosajón constantemente y hay gente que ni sabía o ni se enteraba que uno era latino, ¿sabes? Porque te veían tocar y...
Además, parecía el otro hermano de ellos, sí, igualito. Sí. Era más hermano sí. de Kelly que el
pero,
hermano.
Pero me pasó mucho que, por ejemplo, una de las cosas que yo me di cuenta estando en gira es que inconscientemente buscaba un link con Sudamérica o con Latinoamérica. Iba a conciertos y veía una bandera y es como, wow, una bandera de México, una bandera argentina o de Venezuela y como que empiezas a buscar.
¿Llegaron a ir a México, por ejemplo, juntos?
La banda fue, pero ya yo no estaba en la banda. Uh-huh. Pero sí, conmigo fuimos a Argentina, a Brasil, a Chile y Perú.
Okay.
Que para mí fue...
Wow.
Increíble porque llevamos 4 o 5 años tratando de cuadrar algo.
Y eras la estrella, ¿no?
Sí, fue muy bonito.
Eras sí. la estrella, que el único que hablaba español y podía...
Se hizo un montón de entrevistas.
Claro, claro.
pero es muy, muy bonito cuando empiezas esa búsqueda, ¿no? Y buscaron como un equilibrio, porque sí, yo, si bien estaba muy contento con todo eso, también necesitaba canalizar otras cosas más, ¿no?
Inquietudes.
Y, sí, y también forzarme a decir, guau, estoy en ingeniería también, pero no estoy, o sea, estoy aplicando algunas cosas para la cuestión del en vivo, de secuencias y cosas así, pero no lo estoy ejerciendo, ¿no? Uh-huh. Y fue muy bonito también reencontrarme de hacer algo como autor y compositor, con mi guitarra nada más, o el piano, y ver a dónde me llevaba eso, ¿no? Y realmente cuando me di cuenta que tenía un montón de cosas, dije, bueno, acá hay como un disco, vamos a sacarlo a ver qué pasa, ¿no?
Y es muy bello ese disco, ha Gracias. Sobrevivido bien el paso del tiempo, te debo decir.
Gracias.
No, yo sí creo, escuchándolo entre ayer y hoy, decía, wow, estas canciones son bellas y no se sienten envejecidas, ¿no? Que a veces pasa, sobre todo con proyectos de esa naturaleza,
sí,
que era
mucho.
Como muy indie y era como muy... Todo lo que estaba pasando musicalmente en ese momento estaba
sí.
allí. Y después cuando además descubrí a través de ti, que claro, que hay una conexión, hay una canción donde hay un niñito, yo me acuerdo de esa
sí.
canción sonaba en la radio del Ateneo todo el tiempo, donde yo tuve un programa de radio, con un niñito que es un sampler que tú hiciste de los niñitos
de
que
tardes.
Recitan la historia del castillo de Pampatar.
Sí.
Y después terminaste haciendo la música
sí.
de una película sobre tres windsurfers.
Windsurfistas
de la isla de Margarita. ¿También lo ves como una de esas sincronicidades mágicas de la vida? O bueno, tengo entendido que tú conocías al director
sí.
de la universidad.
Sí, Javier.
¿Qué tan interesante fue llevar a cabo un proyecto de esa naturaleza? Porque es que no solamente hiciste las canciones originales, sino que también te ocupaste de todo lo que era
sí, toda la postproducción del audio, sí.
del audio, ¿no?
Eso, mira, es que eso es parte de lo hermoso de lo que es ser una persona creativa o que se dedica a algo creativo, porque es como que nosotros no trabajamos en escalones de ir subiendo, sino que nosotros es como tenemos mucho caos en paralelo,
Ajá.
constantemente. Entonces nosotros pensamos en horizontal, es como que tienes un proyecto aquí andando otro, y en el caso de esos samples que yo grabé, los grabé hace muchísimo tiempo sin pensar que iban a hacer.
Pero no te deshiciste de ellos, o sea que de alguna forma sí pensabas que algo podía ocurrir.
Sí, pero no los grabé pensando en música, o sea, eso fue lo bonito. O sea, yo fui como documentando más que otra cosa, y me reencontré con ellos cuando empecé a hacer cosas de mi proyecto y, Y no sé por qué, pero vi como la conexión de hacer una canción así, más tipo house y qué sé yo, pero con ese sample.
Con ese sample.
Y en el caso de la película, Chueco, Javier, nos conocimos en la universidad, eran muy amigos, pero estuvimos siempre en contacto. Yo sabía que tenía este proyecto que estuve filmando, porque estuve filmando como 5 o 6 años. Entonces, uno como que tiene esa sinergia de creativos, de decir, bueno, yo sé que él está sufriendo su proyecto como yo sufro la música y así vamos, ¿no? Y siempre hubo esa conexión. Entonces, cuando yo saco ese disco, pues más se conectó el proyecto y él estaba filmando, pero claro, recién estaba empezando a documentar a esos chicos, ¿no? Y siempre tuvimos una conversación y nunca se habló de que, bueno, vamos a hacer la música ni nada, sino que nos mantuvimos al tanto del progreso de, uh-huh, de cada quien, ¿no? Y finalmente cuando se cristaliza, que ellos deciden decir, bueno, ya, vamos a poner un parado, no podemos seguir filmando, hay que cerrar esta película, nació la oportunidad de hacer la música juntos. Y en ese entonces, o sea, Javier y Yayo, que era el otro que estaba,
digamos, Horacio Collado. Ese... Porque es que yo trabajé bueno, con Horacio, exacto, en Sonoclips, sí, imagínate, era está. Mi productor. Tan bello, Horacio.
Y con Yayo, precisamente, ellos están cortando la película y a mí me mandaron, o sea, fue totalmente no como darse una película. A mí me mandaron el material en RAW, así, mira, esto es lo que grabamos con los tipos.
Y aquello era puro viento.
Entonces yo con eso fue que me disparé. Totalmente, pero con eso fue que me inspiré a hacer la primera canción. Y yo les mando una canción completa, larga, como de 4 minutos y pico, y cliqueamos y me llamaron y dijeron, mira, na, nos cambiaste la película porque es otra cosa, ya no es un documental, o sea, ya tiene un aire mucho más fílmico.
Ah, qué
y para mí fue hermosísimo, fue el mejor, digamos, la mejor conexión. Y obviamente, a medida que te vas involucrando con el proyecto, ellos grabaron con cuán cámara podían conseguir en formatos distintos, sonaban, hay cosas que no tenían sonido, cosas mal grabadas. Entonces, finalmente, yo le dije, no, mira, tienes que postproducir el audio, tienes que sonar bien, así, y como que esa creció hasta el punto tal que ya estaba haciendo la música y ya me metí a hacer la postproducción del audio también. O sea, qué que fue un proyecto muy, muy hermoso.
Para fue hacer. Difícil, supongo, pero maravilloso también. Y muy relacionado también con Capitán Melao.
Sí, sí.
¿Qué otras cosas te ha traído Capitán Melao? ¿Que tú le piensas dar continuidad a ese proyecto? Porque
no sé.
Que fue como que te quitaste, sí, un deseo, un clavito y ya. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo?
Debería haber continuado y haber hecho más. O sea, viéndolo ahora en retrospectivamente, debería haber hecho más discos de Capitán Melao. Es difícil, no sé, porque...
Porque es que lo hiciste en el momento donde era más difícil que lo hicieras y lo hiciste.
Sí, exactamente. Y en el fondo, el problema que tengo yo es como que yo siempre estoy como pensando en qué es lo que voy a hacer en el futuro.
Como
y,
que eso ya lo hiciste.
Sí.
Sientes que ya fue.
Sí. Entonces yo necesito estar como haciéndome un challenge nuevo todo el tiempo, haciendo cosas nuevas, evolucionando, siguiéndose adelante. Con eso no quiero decir que no quiero hacer otro disco de Capitán, pero... No sé si Capitán Melao ahora es una representación absoluta de quién soy yo como hacedor de música, ¿sabes?
¿Quién eres ahora como creador?
Eso todavía
como
lo estoy
creador,
buscando.
Porque creo que haces tantas cosas, sí, y de naturalezas tan distintas y con el esfuerzo de hacerlas bien siempre, que yo creo que el título de creador te viene muy a tono. Pero, ¿en qué andas ahorita? ¿Qué es lo que te provoca, quisieras concretar, manifestar, más como director, más como empresario y promoviendo ideas,
claro,
o creando comunidades? Porque este proyecto que tienes ahora,
sí,
es más como una especie de hub creativo,
sí, una,
¿no?,
comunidad musical,
una comunidad.
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que
¿cómo es que se llama? FiveDB. FiveDB Media.
Sí. Con algo que yo me di cuenta es como que cuando estás haciendo únicamente una carrera artística, digamos, como una banda o solista, es como que ese es solamente el mundo que estás, desarrollando, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero es nada más.
Ajá,
eso. Ojo, eso puede crecer increíblemente de una manera tal que no puedes hacer otra cosa que no sea eso. Pero yo siempre he tenido como una gran confusión, en el sentido de que, lo que decías tú, o sea, quería hacer música, pero estudié comunicación social, ¿sabes? Es como que todas esas influencias que te forman o le dan forma a la persona, en algún momento de la vida es como que uno está buscando que todo te cierre en un solo sitio, ¿no? Y cuando estás haciendo un disco, por ejemplo, tú quieres que ese disco tenga todo perfecto, decir, no, el video perfecto, el audio perfecto, o esto, pero te das cuenta después que todo no puede ser así, es como que tú no puedes demostrar en una canción que eres un baterista increíble, pero además cantas increíble, pero además haces esto, o tocas jazz, pero tocas rock, o sea, con el tiempo te das cuenta de que todo tiene su momento y todo tiene su razón de ser, ¿no? Y es como que preferible que te concentres en una sola característica que quieres desarrollar o explorar o meterte a fondo.
De ti.
Y hacerlo bien, y después haces otra cosa y hacerlo y hacerlo bien. Y de esa manera, ahorita pensando retrospectivamente con esta terapia que estamos haciendo, es algo que a mí me funciona bien. O sea, me
concentrarte 100% en y algo, creer sí, absolutamente en lo que estás sí, en ese momento.
Sí, porque, por ejemplo, si yo estoy produciendo a alguien y esa persona está confiando en mí para dirigirlos o moldearlos o llevarlos a un sitio, es gran responsabilidad. Entonces, si yo estoy pensando en mi ego, decir, bueno, no, pero yo puedo tocar batería acá y puedo hacer esto.
Nunca
creo
vas
que,
a dar
creo
el
que el enfoque no es justo, me parece a mí. Y no es suficientemente con respeto para el arte de esa otra persona.
Sí.
Entonces, a mí me encanta eso ahora, porque esa faceta de poder... En este disco yo voy a ser productor, en este disco soy ingeniero y sé que puedo ser productor, sé que puedo ser baterista, pero...
Pero qué no, bonito, pero soy el ingeniero.
Sí, exacto. Sí, y en ese sentido me contenta hacerlo. Ojo, he hecho proyectos que hago varios roles, pero como la música es un proceso colaborativo y de ahí es cuando realmente se enriquece ese proceso, me pasaba que, lo que tú dices tú, si estás en una banda, habían cosas que yo no estaba satisfaciendo porque como baterista tú quieres tocar con varias gente porque te permite cambiar, aprendes de tocar de otra manera, si no es como que te encasillas mucho a hacer una cosa de una sola manera.
Es como ser dedicación exclusiva.
Sí.
Yo trabajo que, dedicación exclusiva a esto.
Que está todo bien si eso te define 100% quién eres tú y ese es tu lugar y evolucionan todos juntos, pero en mi caso nunca fue así. Porque, a ver, haber estado estudiando comunicación social, tienes afinidad con el cine, con la radio, tuve experiencia trabajando en esos campos, entonces... Como que cuando empiezas a descubrir que hay otras cosas, tu visión es un poco más amplia a nivel de lo que se puede abarcar o cómo las cosas se conectan.
Te entiendo perfectamente.
Pero a la vez es doble filo porque
claro,
también
pues nunca llegas a ninguna parte,
abarcar muy
digamos,
poco.
O llegas a muchas sí, partes, pero sientes sí, en el camino miedo a estarte diluyendo y al final sí, no es diluirse, sí, al final es que, bueno, como dices tú, no todo el mundo tiene trayectorias lineales, hay trayectorias sí, que son espirales, hay sí, trayectorias que
es
son...
Es que yo creo que todos los creativos...
O en
todos
el
los
fondo tienen un poco eso.
Sí, yo creo que a veces las industrias o la misma sociedad te pone presión...
Forza...
A que vayas en una sola línea. Y la realidad es que eso nunca va a funcionar así.
No.
Porque capaz la canción que estás por escribir en tu vida está aquí. Pero para llegar para allá no vas a una línea directa, vas a tener que dar vueltas y vas a tener que tener...
Y a ti la vida te lo ha enseñado mejor que a nadie porque veo que hay mucho de eso, como sí, de sincronicidades y de cosas medio mágico-religiosas que tú dices, ¿y esto cómo pasó?
Pasa,
¿y esto sí, cómo pasó? Como...
Pero es que la energía es muy importante.
Sí,
muy
importante. Sí, y tú seguramente crees, estás abierto a que eso te ocurra, porque si no, no te ocurriría. Porque a la gente le pasan trenes porque no los ve.
Sí, pero también soy muy metodológico para ciertas cosas.
Y eso
y
es increíble.
Y esa es la parte técnica. Y eso a veces tienes que saber manejar esa
variedad. Que era lo que yo decía al principio. Sí. Me parece impresionante porque normalmente uno siente que son bestias que no se llevan bien la una y con la otra, ¿no?
Pero a mí lo que
conviven dentro de ti pero enemistadas.
Pero a mí lo que me fascina ahora, después de haber salido de la banda... Hago el jaque, después he hecho ya otras películas.
¿Qué? Ajá, y series para Netflix.
Series para Netflix también.
¿Cuál?
La de Maradona en México. Esa salió hace poco. Uh-huh. Pero a mí lo que me gusta de todo eso es el proceso colaborativo y de entender el mundo de la otra persona. Y cuando ya empieza a trabajar en series o pelis o cosas así, es muy bonito porque el universo es mucho más amplio de lo que uno piensa cuando simplemente estás haciendo una canción uh-huh. como músico, ¿no? Te das cuenta de que capaz tu música no solamente tiene un rol expresivo a nivel de tu satisfacción como creador, pero también tiene una función. Y eso, puede, si lo ves desde el punto de vista positivo, es una función muy bonita. No lo veas como que estás vendiendo esto, uh-huh. sino que estás tratando de entender la visión de un director y cómo ese director está leyendo las imágenes y cómo le está poniendo las cosas y cómo tu canción puede ser un soundtrack que además, pueda llevar esa emoción.
El poder,
eso es hermosísimo.
De
hermosísimo.
Una canción en una escena, sí. de meterte inmediatamente sí. en el feeling que es, sí. No lo eso de verdad no lo tiene sino la música.
Sí.
O sea, es como, yo siempre digo que la música es muy puta, porque es como que ¡wum! Te lleva sí. directo a donde tienes que ir, sí. en segundos, lo que le toma a otras artes, como las artes sí. plásticas, por ejemplo, pararte frente a una obra, de una pintura, una escultura, y sentir lo que se siente cuando oyes una canción con la que cliqueas es muy difícil.
Sí, sí, sí.
Es muy difícil y sí se puede sentir, pero no, primero es muy difícil que ocurra a nivel masivo.
Sí.
Es como para gente muy sensible y que se ha estimulado mucho,
sí,
que
sí,
se,
sí,
ha comuni-
sí.
se ha puesto mucho en contacto con el
sí,
arte.
Sí, que tienen esa sensibilidad para alinearse con
pero
eso.
Es que la
sí.
música lo hace sin que tú quieras que sí. te afecte.
Es que ¿sabes qué pasa? Que eso fue a mí lo que me voló la cabeza cuando empecé a hacer música para películas, que me di cuenta de que, ok, pero es que la música la empecé a entender menos como música y más como una sensación y sonidos. Entonces, para mí el sonido en general encapsula todo eso.
¿Tú oyes, prestas atención a las voces de la gente?
Sí. Sí,
yo muchísimo, también, muchísimo.
Muchísimo, las voces, los diálogos, el paisaje o el ambiente sonoro que crean en películas o en lo que sea, o ahora, o sea, tú cierras los ojos
o la vida, sí.
y no escuchas nada, sino lo que sintonizas con lo que hay alrededor y hay un soundscape ahí que no nos detenemos a escucharlo, porque nosotros estamos bombardeados visualmente.
Uh-huh. Y cada vez somos más visuales, sí. de eso quería sí. hablar, ¿cómo crees tú que, cómo te ves? Uh-huh. Viniendo de una época en la que ni siquiera, o sea, porque yo no sé si tú...
Con lente, ahora con lente, porque es más viejito.
Yo no sé si tú, pero yo ayer lo hablaba con Toby. Yo me acuerdo haber hecho un programa de radio cuando tú no podías googlear algo.
Claro.
O sea, tú tenías que llegar con tus revistas, con tus anotaciones, sí. con lo que te había dicho no sé quién, sí. que es súper fan de la banda, entonces tú le preguntaste porque te dieron como unos datos y así llegabas tú al estudio. Entonces, no es que ibas a googlear ahí en vivo, ¿no?
No, venías preparado.
Y ahora, que me parece maravilloso que la información, porque yo amo la información,
sí,
que
sí,
esté
sí.
tan al alcance sí. y que el acceso sea tan inmediato, pero me doy cuenta, como dices, creo que estás diciendo ahorita, que es que cada vez soy más visual y son más visual, pero sin embargo, es una contradicción loquísima. Sí. Somos muy visuales, pero por ejemplo a mí me cuesta leer, en cambio me encanta escuchar.
Uh-huh.
Porque creo que ese exceso de estímulo visual tampoco te permite luego concentrarte en sentarte a leer, porque sí. ya estás en otro mood, estás en un mood sí. que requiere más dinamismo. No sé si...
Sí, sí.
Además de los lentes.
Es que...
Además de los lentes.
No, es que son varias cosas. Yo creo que hay niveles de conexión, ¿no? O de interpretación. Yo lo veo como que, por ejemplo, tú puedes ver mucho. Pasa hoy. La gente ya está en Instagram y dice like, no like. Ok, ¿cuál es? Tinder. Este sí, este no.
Izquierda, derecha.
Eso es fácil. O sea, la programación está hecha para que tú tengas una decisión de un sí o un no.
En segundos.
¿Sabes? Eso es fácil. Pero... ¿quién se detiene realmente a ver esa foto? Vamos a ponerle el plano más accesible de tipo Instagram o algo así. Pero si es un artista o un fotógrafo que puso una foto, ¿quién se detiene a ver ese cuadro? ¿Sabes? Entonces ahí ya viene otra cosa. ¿Estás leyendo o estás simplemente zapping? ¿Sabes? Y con la música es igual. O sea, tú puedes estar bombardeado con un montón de música porque ahora estamos en las opciones que hay de streaming y todo. O sea,
infinitas.
Infinitas. Hasta el punto tal que ya no tenemos sentido de pertenencia a un estilo de música o una banda, o sea, ya eso desapareció, ¿no?
A mí lo que más me frustra con la comunicación que estamos teniendo hoy en día es que yo antes me acordaba de los nombres de los productores, de los nombres de los músicos, de los nombres de las bandas, ahora es que ni me acuerdo, porque claro, como el procesamiento ocurre de otra forma y nunca lo escribes, tampoco, ya más, nunca, entra y sale, entra y sale, entra y sale, son como... y eso me parece muy triste.
Sí, es, pero es, o sea, signs of the times, ¿no?
Como sí, es Prince, así.
Pero a la vez, bueno, yo ando en una búsqueda y creo que estamos dando con algo de que es precisamente ver cómo reinterpretar o repensar un poco cómo
con los launches que están haciendo. Sí, porque, cuéntame, háblame de ese proyecto. Pues.
Bueno, pero déjame antes de eso decirte una cosa. Nosotros estamos bombardeados totalmente visualmente, ¿no? Pero la información visual nosotros la digerimos de una manera muy pragmática. Oh, esto es lo que pienso yo, después totalmente equivocado. Pero tú muy fácilmente sabes que esta mesa es plateada, esto es naranja, o sea, tú ves la forma. O sea, tu cerebro como que lo
descodifica rápido.
Codifica muy fácil. Con la música no puedes hacer eso. Para mí el elemento visual es muy fácil... para sintetizar o para expresar algo, pero la emoción, no, lo visual no te da emoción. O sea, yo sé que me va a odiar un montón de gente con lo que va a decir, pero por eso es tan, pero tan importante y complementario el audio con el video o la imagen con un audio, ¿no? Porque ahí es cuando empiezas a sentir, ah, wow, ok, esto me está moviendo el plano emocional. Y eso solamente lo haces con sonido. Ojo, puede ser que estés en un museo y en ese momento es el olor del mar, si es un museo que está cerca del mar o lo que sea, y ahí tienes otros sentidos sincronizados con otras cosas, ¿sabes? O puede ser el sonido que estás escuchando ahí. Y en ese momento te enfocaste en esa pintura y ¡pum!, volaste y te metiste en la pintura. Pero lo que dices tú, ya es mucho más difícil llegar a ese grado de foco, mientras que la música es maldita y el sonido, porque se te mete por dentro y no te estás dando cuenta.
Es como una puta, es como que logra lo que quiere en segundos, ¿no?
Totalmente.
Y tú dices, wow, ¿cómo me meto? Yo de hecho trato de no andar por la calle con audífonos y música, oigo podcast, porque es que el nivel de inmersión y me desaparezco del mundo, me desconecto, me atropellan los carros, la gente me lleva por delante, porque si es una música triste, entro en una dimensión, o sea, si es una música que me mueve este tipo de emociones o las otras, es que entro como en yo me siento como una gente en un videoclip, o sea, que estoy caminando y me están filmando y pierdo contacto con la realidad. Cambio cuando oigo podcast o información que se decodifica de otra forma, puedo perfectamente ir caminando, ir oyendo, pero música no, porque es que me afecta en un modo que me desconecta de la realidad.
Es muy poderosa la música.
Es muy poderosa.
Y el sonido. Es que pues, como no la puedes amoldar, cuantizar o verla, es un sentimiento que te mueve, ¿sabes? Es como el olfato, ¿sabes? Cuando tú llegas hueles un cierto tipo de comida, o el mar, o el césped recién cortado, o sea, la lluvia, o sea,
son cosas que... sitios y lugares.
Hace esto, inmediatamente, ¿sabes? Es muy, muy poderoso. Nosotros más bien, yo creo que le prestamos muy poca atención a otros sentidos, ¿no? Nosotros creo que el sentido visual es el que más...
preponderancia tiene.
Tiene preponderancia sobre los otros, pero los otros, cuando están combinados con esos, es increíble la combinación.
Y quiere... perdón, que... te había preguntado ya por los launch que están haciendo con música.
Hay algo de sentidos combinados ahí, de hecho.
Vamos a más bien hablar de eso, porque si no quedo yo como una loquita. ese proyecto, ¿cuál es la idea? ¿Cómo retomar el en vivo, el show en vivo, lo que eso produce en la audiencia en vivo, aunque no estés allí? Aunque lo veas a través de un
stream. Sí, es una combinación, pero... realmente el proyecto que estamos tratando de construir, pues estamos en plena etapa de construcción ahora.
Es muy bello, por cierto.
Es un proyecto muy hermoso, tiene mucho de filantropía un poco y de romanticismo en la parte de lo que es la creación musical, ¿no? Pero nosotros lo que estamos tratando de hacer es que primero somos todos artistas, somos músicos, Y tenemos la gran suerte de que gracias a la experiencia y a lo que hemos podido lograr, nos juntamos como para armar una comunidad musical en el oeste de Londres, que era la meca de un montón de cosas. Nosotros estamos a dos cuadras donde, o a una cuadra donde nacieron todos los sound systems del Notting Hill Carnival. Y todavía hay una comunidad muy interesante de músicos, o sea, de Clash, o sea, de Who, o sea, toda esa gente era toda West London. Y tuvimos la gran suerte de juntarnos, pero sobre todo por la necesidad de poder lograr una comunidad física donde los artistas nuevos que carecen de un sitio donde estar juntos puedan uh-huh. venir y crear sin la presión, digamos, comercial, ¿no? Y nosotros lo que queremos
tal
hacer
cual,
es...
Sí, tal cual, como que tú puedes buquear, por ejemplo, una hora en ese estudio sin pagar.
Más o menos.
Más o
no
menos.
Es tanto así.
No es tanto así.
No, porque es que te hago el pitch de la idea en que estamos desarrollando en este momento. Nosotros todavía no hemos lanzado oficialmente el proyecto, pero lo que estamos tratando de buscar es un modelo que sea sustentable para que no le ponga presión a la creadora, al artista, de poder lograr su arte. Uh-huh. A nivel del proceso creativo, ya lo que es distribución, o sea, eso sí, ya es otra historia que nosotros todavía no queremos meternos y capaz ni nos vamos a meter. Pero el gran problema que nosotros vemos es que la industria musical per se está rota, y está rota desde que nació. Y eso es algo que la gente no entiende y no ve. Mm. Pero siempre ha sido un modelo de negocio que ha perjudicado al creador. No está diseñado.
De hecho, más bien ahorita es menos, pero en algunos sentidos.
No, es peor que antes.
Es peor que antes.
Es peor que antes. O sea, quien diga lo contrario le está mintiendo a los artistas. Y eso es algo que los mismos artistas tienen que entender. Y no es una cuestión de, vamos a pelear contra el sistema. No es eso. Tienes que entender que, ok, no van a volver los viniles, o sea, hay resurgencia de los viniles, pero no van a volver como era antes, no va a volver el CD que la gente compraba, digamos, la compra física de uh-huh. tu producto, donde podías cuantificar el éxito, o tanto financiero como de éxito de alcance. Eso ya no existe más, ¿no? Sí puedes cuantificar el alcance gracias a toda la transparencia de data y todo que hay, ¿no? Que es increíble. Y de hecho, ahorita tu audiencia no es tu audiencia local, tu audiencia es global, que es algo que le está dando un poder al artista como nunca antes visto, ¿no? Eso es buenísimo.
Es un oxígeno interesante, sí. Pero nunca se sabe... no te deja con la sensación de entender bien con quién te estás comunicando tampoco, ¿no?
Sí, pero el problema es la carencia de transparencia en el sistema, ¿no? En la industria. Y eso es lo que siempre ha mellado a los artistas. Porque los artistas, como nosotros, somos seres subjetivos y seres románticos y seres que no queremos saber de la parte metodológica o de la parte financiera o la parte legal. Nosotros nos entregamos en ese sueño. Y cuando te das cuenta, ya es muy tarde. Ya firmaste un contrato que no te conviene, un contrato que no te beneficia.
Que te ahoga, que
y
no
te ahoga. Y como, o sea, digan lo que digan, grande y chiquito, a todos le han hecho lo mismo, ¿sabes? Entonces, la realidad es que es una industria que no tiene pies ni cabeza desde el punto de vista del artista. No lo digo desde el punto de vista de la industria. Desde el punto de vista de la industria tiene mucho pies y cabeza. De hecho, las compañías de streaming han hecho la más plata que han hecho en toda su vida. Y los sellos disqueros están haciendo cualquier cantidad de plata hoy en día. Pero estamos en una época que, si bien es así, eso nos está convirtiendo
en un factor beneficiario.
En un factor beneficiario para el artista. Porque el artista está ganando menos que antes, en general. Entonces, es muy complicado. Pues, y tenemos que hacer 35 podcasts más de esto, ¿no? Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es crear una comunidad orgánica, real, donde gente capaz de la comunidad, un chico de 18 años que es increíble, con una rapera de 17, que nunca han podido tener la oportunidad estar en un estudio con todos los estándares increíbles, poder juntarlos físicamente, poder ponerlos a colaborar y darles el tiempo para que se desarrollen como artistas. Entonces, claro, nosotros estamos tratando de lograr esa comunidad, y después también queremos artistas a medio nivel que también se involucren en la comunidad. Y después artistas ya más consagrados que directamente no sean como embajadores de todo este proyecto, ¿no?
Ok, que sean como los que financien porque pueden, bueno, que haya más músculo financiero.
Sí, la idea, lo que estamos tratando de hacer es rescatar la manufactura de mano de hacer el arte, de hacer música, uh-huh. todos los elementos. Entonces tenemos, por ejemplo, un taller de refacción y servicio de equipos análogos viejísimos. Entonces tenemos un chico especialista en todos los equipos viejos. Todos los equipos que tenemos son prácticamente museos, o sea, piezas de museo en perfecto funcionamiento.
Okay.
Y para alguien que no tiene acceso a un estudio así, le queremos ofrecer esas herramientas para que pueda aprender del uso de eso, pero que se beneficie también de nuestra experiencia y conocimiento. Asesoría. Entonces nosotros llevarlos hacia un lado. Claro, no todos los artistas van a poder entrar, digamos, dentro de ese molde, porque hay gente que ya tienen contratos o cosas que ellos ya no les interesa porque ya están establecidos. Pero nosotros lo que queremos hacer es una comunidad donde, independientemente de cómo se involucre el artista con nosotros, deje una huella en esa comunidad. Entonces, por ejemplo, si un artista viene, para darte una idea de algo que estamos tratando de pensar, un artista viene y toma parte en crear un disco con nosotros. Pero nosotros lo que queremos es documentar toda esa creación. Porque generalmente la creación de contenido sobre la música es a posteriori. Uh-huh. Siempre es, el disco que se hizo no sé qué cosa, esto. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es crear una infraestructura que ya está lista para capturar cualquier cosa. Y a su vez crear un montón de, digamos, de elementos alrededor de esa creación musical. Entonces, el artista crea su música, después él se va y sale a la calle con su disco, lo distribuye como ellos prefieren, firman con un sello si quieren, o lo sacan independiente, o ven qué van a hacer, o sacan CDs y venden uno por uno. Eso ya es cuestión del artista. Pero mientras pasó por nuestra huella, la idea es que ellos nos dejen algo para que nosotros podamos compartir eso con gente de la comunidad musical o que sigue la comunidad. Entonces, para darte una idea, pueden tocar, no sé, en un lunch with sessions, en almuerzo, pueden hacer un podcast con nosotros y pueden hacer una clase, un taller.
Okay.
Todo eso para nosotros es un gran valor, porque nosotros estamos apostando al talento del artista y reconociendo al artista que tiene un talento increíble, si bien la industria no se lo reconoce a nivel cuantificable.
Uh-huh. Y además ofreciéndole eso a otros para que sea como un bien que se multiplique.
De beneficio. Es toda una mentalidad de open source, cero de secreto, o sea, es todo. No, mira, o sea, nosotros tenemos este, no sé, un piano que tenemos en 1898, un piano está en Wilson's, que es muy, muy conocido en Abbey Road porque era el que llaman el famoso piano de Mrs. Smith. Nosotros tenemos uno exactamente igual. Entonces, para darte una idea, ¿quién de esos chicos tiene la oportunidad de tocar un piano así?
Claro.
Bueno, el que pueda pagar Abbey Road. Pero claro, como nosotros tenemos un modelo distinto, la idea es
de negocios y de...
Lo puedes hacer mientras tenemos otras cosas que sostienen el proyecto.
Claro.
También tenemos un montón de inquilinos que mantienen el proyecto. O sea, que nosotros tenemos, por suerte en el edificio, un montón de gente creativa que también hace otras cosas. Y también hay gente que alquila el estudio comercialmente, que son gente ya más establecida, como te estaba explicando, que sí alquilan el estudio y están contentos de pagar el estudio para hacer esas cosas. Pero entonces, todos los espacios in between vamos haciendo estos proyectos con los otros artistas. Entonces, estamos como en esa cuestión. Y ahora que empezamos con los almuerzos de Lunch With, la serie que estamos haciendo, estamos invitando a los artistas, curando a ciertos artistas, donde el talento es lo más primordial, pero el enfoque realmente es la comida detrás del artista. Y vienen y celebran, digamos, esa curación del menú basado en el artista en ese día con su invitado y con una audiencia en vivo, un concierto muy íntimo, pero en vivo, pero con una plataforma global,
claro,
porque es un stream en vivo.
Claro. Y sí, también después se grabado, pues lo puedes ver a posteriori.
Sí, pero ahorita estamos haciendo todo en vivo. O sea, lo que está viendo la gente es un broadcast totalmente en vivo.
¿En serio?
Es como televisión en vivo.
Entonces
estamos transmitiendo, haciendo la transmisión del sonido, del video, todo es totalmente
pero
en vivo.
Pero muy buena calidad.
Sí.
Sí. Bueno,
las ojeras no son en vano.
No son en vano, súper chévere.
Pero es hermoso.
Es fácil explicar.
Es hermoso.
Explicar ese modelo operativo.
No, es muy difícil.
Es muy difícil.
La
¿verdad?
Gente, muchos artistas llegan y dicen, bueno, esto,
no
esto es mucho, esto está demasiado bueno para ser verdad.
Uh-huh.
También hay algo mucho de educación. Hay gente que, bueno, tienes que pensar, llevan más de 20 años haciendo música en sus cuartos. Y eso no lo puedes cambiar. Entonces tienes que tener una parte tuya de entender una sensibilidad, de decir, bueno, yo sé que estás acostumbrado a hacer música así, pero mira, ven acá. Mira qué pasa cuando tocas con este en el mismo cuarto y tal.
Uh-huh.
Y toma un tiempo, pero lo hermoso de este proyecto es que tú ves la evolución del cambio de ese artista. Y si ellos se van de nuestro proyecto habiendo aprendido algo, ya nosotros estamos cumpliendo
felices,
algo.
Ya.
Y lo bonito cuando hacemos los almuerzos es que es todo un proceso de colaborativo desde el principio. Ellos vienen, se sientan con el chef de nuestro cantín o de nuestro restaurante y hacen una, como una tertulia culinaria de cuáles son sus
influencias.
Que
les gusta, que no les gusta.
Que crecieron. Y además en Londres, que es una ciudad tan multicultural, ¿sabes? Tiene una persona que es jamaiquina, que la otra persona es inglesa. Y la comida que se sirve en el concierto es el producto de, ese, de esa tertulia. Y finalmente se presenta el concierto y es toda la gente agasajada, digamos, con ese menú. Y termina con un concierto de media hora y
muy grato y muy
rico.
Es muy bonito. Las imágenes de la cocina son de morirse.
Y lo que ha sido muy bonito ha sido lo que está empezando a pasar. Ya estamos empezando a sentir, y esto ya estamos en una etapa de medio de test, pero estás empezando a ver que un proyecto que grabaste en el estudio o una banda que vino al Lunch With ya empiezan a traer otra gente. Entonces, hay gente que ya quiere participar en esa serie de los almuerzos o gente que viene a los estudios y dice, ah, mire, yo tengo un proyecto, te quiero mostrar mi música. Y lo bonito es que ya empiezas a ver generaciones y sobre todo los más chicos, que hay unos musicazos increíbles, toda la movida esta de jazz de Londres y todo, que no son puristas de jazz, están tocando hip hop, están tocando rap, o sea, están haciendo cosas increíbles, increíbles.
Bueno, no me cuesta imaginar.
Y muy talentoso, o sea, gente que ha estudiado su instrumento. Vienen con una madurez musical a los 19, 20 años que no lo puedes creer. Y verlos colaborar es muy bonito, muy, muy bonito.
¿Y los músicos llevan a sus invitados o los almuerzos son abiertos para que tú vayas si tú quieres?
Es mezclado. Ahora lo estamos haciendo, todo el proceso del proyecto es muy orgánico.
Porque yo cuando lo vi dije, ay, me gustaría ir a uno de esos jamming, bueno, se ve divino.
Tiene que ser amigos de la familia.
¿Será esto amigo de la familia o será que uno puede hacer un booking y
No participar? Lo estamos manejando comercialmente. Es algo muy interno, es como una especie no membresía, pero
sí,
es una especie
pero
de...
Como la familia,
es una comunidad, es una comunidad, que es lo que estamos tratando de hacer.
Y ya como para concluir, Javier, porque hemos hablado mucho... Yo, esas masterclass que hiciste en Argentina,
sí.
Cada vez que participas en un proyecto, como por ejemplo ahorita con 5DB Media, la gente alrededor tuyo valora la conexión que tú sigues teniendo con Latinoamérica y el respeto que tienes en Latinoamérica. Por ejemplo, de poder eso, ir a Buenos Aires, cuando tú prácticamente nunca has vivido en Buenos Aires, y dar una masterclass allá y tener, vender sin problema el acceso a esa masterclass. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Y valora la gente aquí contigo esa conexión que tú tienes con Latinoamérica?
Sí, sí, no, muchísimo. De hecho, eso fue parte... O sea, lo que estamos haciendo ahora con 5DB ha sido un proceso orgánico de relación. O sea, nosotros nos juntamos oficialmente, digamos, hace 2 años, pero hace más de 3-4 años que venimos como fusionando ideas, colaborando en ciertos proyectos. Y como la parte de los talleres, las masterclasses, tiene una parte muy educativa, digamos. Eso es algo que es muy importante dentro de los pilares de lo que estamos tratando de hacer en 5DB. O sea, la idea es crear esta comunidad, pero también el know-how, el knowledge de todo lo que va a ser o que tiene que ver con la parte del proceso de creación musical. Y totalmente, o sea, yo empecé, lo de las masterclasses no fue algo que yo me dije, lo voy a empezar a hacer, fue por contactos, y de hecho la primera que hice fue en Abbey Road, que me llamaron para hacer una, después terminé haciendo por una escuela en Noruega, después hice otra en Abbey Road, hice la de Argentina.
¿Qué es sobre creación de sonido?
Fueron distintas, hay unas que hice más específicamente sobre todo la parte de grabación de baterías y cómo meter eso en la parte más de ingeniería de sonido y producción. Después la otra que empecé a hacer más que todo fue diseño musical.
Diseño musical.
Que es algo que es un poco el approach o mi visión de cómo yo entiendo y veo la música, ¿no? Y es un poco compartir mis experiencias de todo el proceso musical. Pero fue muy bonito. En la Argentina tuvimos un grupo muy bonito. Había artistas visuales, había artistas musicales, digamos, solistas o de bandas. Había una persona, un sello disquero, habían productores. O sea, era muy mezclado el grupo. Y lo hermoso de ese proceso es que te das cuenta de que todos tenemos algo que nos une, ¿no? Que, que esa parte de la conexión con la música, el amor por el sonido. Pero es un proceso que va creciendo durante toda la semana. Entonces, más que un par de horas es estar juntos, ir a almorzar juntos, hablar de cosas, o sea, compartir y crecer esa relación hasta el punto tal que sigo en contacto con muchos de ellos. Creamos como un grupo y vamos
compartiendo proyectos. ¿Quieres decir?
Sí, sí.
Qué bueno. Y lo ves como futuro, que eso podría, por ejemplo, volverse algo regular a lo que te dedicaras con la misma pasión que haces otras cosas, porque debe ser increíble poder, ¿cómo se dice? Dar lo que has aprendido con tanto esfuerzo y uniendo tantos distintos cabos y poder de pronto a alguien acortarle un poco el camino y decirle, mira, yo pienso, con mi humilde experiencia, que no es tan humilde, que si tú avoid esto, o sea, como evita esto, métete por aquí, dale importancia a esto, no pierdas tiempo en esto, o sea, como guías claves para que el camino se haga más corto y más placentero.
Ayuda muchísimo, pero el problema con eso es como que tú le digas a un hijo, mira, no toques ahí que te vas a quemar, y vas y tienes que, hasta que no mete el dedo no se quema, no sabe, y es un poco así, pero yo tenía como una relación muy de respeto de esas cosas antes, porque yo pensaba que yo nunca podía dar una clase, o un taller, o una conversación acerca de mi experiencia.
¿Por qué?
No sé, porque es que le tengo mucho respeto, es como que siento que nunca voy a estar preparado, o al nivel para hacerlo bien, ¿no? Pero después me di cuenta, al haberlo probado, que yo estaba enfocándolo mal. La realidad es que tú compartes lo que has aprendido hasta el momento y no solamente tú le estás dando, acortando el camino a la gente con experiencias propias o anécdotas, sino que te das cuenta de que ellos también, tú estás aprendiendo algo de ellos también. Muchísimo, muchísimo más. Entonces, a mí lo que me gustó fue descubrir que la relación puede ser bidireccional y no unidireccional, donde yo te digo, qué increíble soy, mira los discos que he hecho. No, o sea, la manera como yo he hecho todas esas masterclasses ha sido totalmente de una manera anecdótica, conversacional, o sea, de vamos a compartir y en base a tu experiencia o la mía, hablemos de eso y vemos qué sincronía tenemos y así vamos. Y es mucho más enriquecedor. Claro, hay cosas que por más que las diga la gente hasta que no las viva, pues no van a pasar por ese proceso. Pero hay mucha más información ahora, es interesantísimo, desde el punto de vista de la tecnología que hay disponible hasta la información en general. Nosotros, lo que decías tú, nosotros no teníamos nada. Yo me acordaba que los discos inclusive anglosajones no los conseguías en Venezuela. Entonces nosotros reuníamos plata, me acuerdo, nuestros amigos, y había un papá que viajaba a Estados Unidos, entonces pedíamos, bueno, tú pides este disco de Cure, yo pido este de U2, tú pides este, y después nos sentamos en una casa a hacer mixtapes.
¿Sabe? ¿Me lo dices o me lo preguntas? Mira, yo me acuerdo que en o sea, no solo no se conseguían los discos, tampoco las revistas, como yo tenía un programa de radio, a la gente que viajaba le pedía que me trajera revistas, le daba la platica. Exacto. Y los amigos de uno, yo tenía mi novio Edward Marshall, que tenía mucha música.
Claro.
Bueno, yo me fajaba y hacía mis tapes con mis canciones que me gustaban y no sé qué. Pero los amigos que tenían acceso a la música eran valiosísimos, porque eran como puentes de conexión con cosas que tú obviamente no ibas a poder tener a tu alrededor. Y una de las cosas, en el 89 yo viajé a Buenos Aires. Y yo me quedé loca la cantidad de cosas que se editaban en Argentina, porque yo venía de un país donde tú nunca ibas a encontrar que Quan de Bonimans made in Venezuela, nada más. Pero en Buenos Aires encontrabas todo hecho en Argentina, en print.
Yo me compraba todos los discos de Cure en vinilo, me los compraba en Argentina.
Maravilloso.
Yo sí conseguía todos los discos allá que yo no conseguía en Venezuela. Y después, lo que sí tiene diferente, por ejemplo, Argentina, que ellos empezaron a hacer música, digamos, rock en español, como hicieron en Venezuela y como hicieron en México y todo, pero el movimiento no cesó, fue evolucionando. O sea, tú escuchas hoy en día discos de Almendra o cosas de Pescado Rabioso y dices, wow, o sea, qué discos. Más allá de que algunos no se grabaron tan bien o no, esa es otra cosa, Y eso es una cuestión de infraestructura uh-huh. y de que podían tener los...
Yo tenía amado un montón de bandas argentinas, pero un montón.
Pero en Venezuela no tuvimos no eso. Tuvimos en Venezuela, eso. Ojo, hay, digamos, focos hermosos, pero ya ahora sí hay una continuidad. Que no, yo creo que desde los 90 en adelante ha habido una continuidad y eso ya no ha parado. Pero sí había como focos y se iban apagando, ¿no? Pero Argentina siempre tuvo eso. Y siempre admiraba eso. Yo iba a los conciertos de banda y comprar los discos y todo. Pero tenías cosas locas. Yo me acuerdo una vez en Venezuela que EMI y EMI publicaron el disco de Stone Roses. Y nadie lo... Habrán sacado, no sé, 200 discos. Bueno, yo fui uno de los que compré el disco. Y me lo escuché, me lo escuchaba en el carrito propuesto volviendo
a la casa. Cuando existían oficinas de EMI, de Sony, de las disqueras, esas eran las grandes fuentes de sí. acceso a la información, porque Ivette y yo, que claro. hacíamos las Como Baby, nos íbamos a la oficina en carne y hueso,
claro.
y entonces empezamos a ver los singles que ellos no mandaban a las radios sí. porque no estaban dentro de las prioridades. Y este aquí, que este no me lo podría dar. Sí, sí. vale, agarra eso. Sí. O sea,
sample que nunca...
Tenían sí, cosas sí. que les enviaban de las casas matrices y que ellos no iban a hacer nunca nada con eso. Más bien les encantaba que
Totalmente.
Tú llegaras porque era como, bueno, llévate todo eso sí, y chévere. Sí. Y con eso hacíamos nosotros nuestro programa de radio.
Claro.
Pero bueno, ya... Esta pregunta a lo mejor te agarra un poquito fuera de base y no es justa, pero ¿crees que... ¿Crees que me podrías recomendar cosas que estés escuchando y que te hayan un poco volado la cabeza últimamente?
Sí, no, hay varias cosas.
A mí me preguntan eso y me quedo...
No, hay muchas cosas. Ahorita sí que me venga a mente el disco London Grammar. London Grammar está bueno lo que han hecho antes, está bueno. Ahorita entré la parte de fuera de base.
No es tan fácil.
Parcels... Esa banda me gustó muchísimo, lo que estuve escuchando. Alice Wolf me gustó muchísimo. Sí. Ese disco,
mi hijo me introdujo
más.
A eso.
Alice Wolf sí. me gustó muchísimo el disco. No sé, es que en general ahora están pasando cosas muy interesantes. Hay como algo que me contenta mucho es que estoy empezando a ver muchas mujeres haciendo música, no solamente en el rol de yo soy la solista, sino que somos banda. Yo traje un disco que acaba de sacar la semana pasada, que se llama Los Bichos, que son cuatro chicas, es todo instrumental y mezclan música cumbia con Turquía y rock y qué sé yo.
A ese hay que ponerle el...
Y yo grabé ese disco.
¡Qué maravilla!
Salió hace poquito. Los Bichos, sí. Está bueno. Pero en general está muy interesante las cosas que están pasando, ¿sabes? Tú, bueno, por ejemplo, Jacob Collier, escuchas lo que hace en la parte de jazz y es un genio. O sea, más allá de que te guste o no, ¿no? Pero hay una camada nueva de generacional que están haciendo música de una manera muy interesante. Y como precisamente la industria está tan rota,
sí.
ellos ya saben que ellos no entran en eso. Entonces ellos como que ya están más pendientes
de hacer
una colaboración. Aquí hay una organización que se llama Tomorrow Warriors, Los Guerreros de Mañana, y viene inspirado de una banda que había en los 70, 80 que hacían jazz, que eran Los Guerreros, y uno de esos músicos armó este Tomorrow Warriors, y ellos es una organización que apoya a toda la gente, digamos, de poco alcance, de background femenino o afroamericano y todo ese tipo de cosas, y... hay unos músicos increíbles que han salido ahí y son chicos de 18, 19, 20 años, están haciendo cosas muy, muy buenas.
Todo eso lo voy a notar yo después. Y off the record, antes de que empezáramos la entrevista, dijiste que que estabas contento porque los latinos estaban finalmente en boga. Sí. ¿Es cierto? ¿Es eso cierto?
Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿sabes qué? No sé si en boga, pero yo creo que ahora precisamente como se ha abierto... las audiencias, yo creo que ahorita las audiencias mismas están empezando a ser mucho más multiculturales. Si bien hay países que tienen, digamos, o dirigen mucho las cosas, como es el Reino Unido, como artista, tanto el rock como el pop y todo eso, pero empieza a haber todo un mundo más allá de esto. O sea, lo ves con los Latin Grammys, lo ves con artistas como Natalia, por ejemplo, uh-huh. que termina cantando los Oscars, y para mí es un orgullo ver a alguien a ese nivel, ¿sabes? Pero también empiezas a ver bandas latinas que ya están empezando a hacer tours por lados que antes no llegaban.
A sitios donde no llegaban. Sí. Y también bandas de aquí que llegan a sitios donde antes no
llegaban. Sí, entonces eso está muy bueno. Es muy positivo. Yo creo que en el fondo todos los cambios hay que aceptarlos y ver cómo le buscas la vuelta. O sea, es como, por ejemplo, cuando salió iTunes, pues destruyó un montón de cosas, pero también abrió
construyó otra. Sí,
y si no fuese iTunes, iba a llamar, no sé, otra cosa.
Claro, pero la resistencia al cambio no ayuda a nadie. Al final no ayuda a nadie.
Lo que hay que tratar lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora es canalizarlo de una manera que sea transparente, que sea honesto y que podamos armar una colaboración directa con el artista, sin todo el mundo en el medio que le quita un tajo al artista todo el tiempo, ¿no? Y valorarle el trabajo. Y pasa con el arte también. En las galerías, le sacan 50% del profit al artista y además le compran ese trabajo más barato al artista en su estudio. Entonces, ellos con lo que le venden pagaron su 50% de comisión y además le sacaron más plata. O sea, y es como que yo no entiendo cómo todavía no hay un sistema que nos ayude a los creativos a regular lo que es tan injusto. ¿Sabes? Con la distribución digital de stream es una caja negra, o sea, no sabes qué va a pasar. Porque, primero, son empresas de tecnología que, y si bien, ojo, yo las uso y las tienes que usar porque es un servicio donde todo el mundo está ahí, pero es una empresa de tecnología, eso es lo que uno tiene que entender, que tiene como un commodity que vende música. Pero la realidad es que yo podría estar vendiendo pan como podría estar vendiendo productos como lo hace Amazon. Pero la realidad es que el business model de ellos te hacen creer que son creativos y te hacen creer que es todo sobre el arte. Es mentira. Todo eso es una... Nadie se sincera al respecto. La realidad es que no es eso. Pero está bien. Si van a hacer la parte comercial, que la hagan. Está todo bien.
Pero que no vendan lo que no es.
Sobre todo para el artista. Porque el artista tiene que entender a dónde se está metiendo. Y como son algoritmos y es todo... No es cuantificable a nivel, digamos... por producto, como era antes, que tú decías, bueno, saco 1000 discos, tengo que vender 500 o 300 para poder gastar lo que me gasté en el estudio, más el arte, más esto. O sea, eso es fácil de manejar.
Claro,
dentro de todo.
Porque es tangible, la cuenta.
Es tangible. El problema ahora es que eso ya no existe. Entonces está basado realmente sus cálculos en un algoritmo de exponencial dependiendo de su base de suscripción. Entonces, ya ni siquiera es un stream. Si ellos cuantifican cuánto vale un stream, sería también otra historia. Pero eso no lo hacen.
No.
Ellos cuantifican en base a la relación por volumen. Entonces, ellos le dan un valor a ese stream, en teoría, pero basado en una región. O sea, que tu stream en Venezuela tiene otro valor que tu stream en Argentina y que tu stream en el UK. Y eso es algo que nadie dice. Pero la realidad es que un artista en UK puede ganar más plata que un artista en Venezuela.
Cuando se supone que es un sistema democrático y equitativo.
Entonces no es así. Vale. O sea, entonces claro, exponencialmente el día de mañana, digamos que ellos tienen 1 millón de suscriptores. Todo su modelo de negocio es suscripción. Entonces ellos hacen todo en base a cuánto les entra, por eso 1 millón de personas al mes o al año. El día de mañana serán 10 millones. Pero no... Ellos pueden cambiar el valor que le adjudican a ese stream. Nadie regula eso.
Entonces, nadie ni nada.
La realidad es que nosotros le estamos entregando al arte, a la gente, para que lo comercialicen por ti. Y tampoco tienen una relación de sello disquero, pues tampoco están siendo avales como sello disquero. Entonces ellos tienen sus deals debajo de cuerda con los sellos disqueros porque no pueden cuantificarlo. Entonces, ellos le pagan una mensualidad a los sellos disqueros para mantener el sello disquero contento. Pero la realidad es que el sello disquero comparte la torta. Pero son pocos los artistas que están en la cúspide que realmente tienen tantos
streams
y tantos
followers
que lo puedes cuantificar.
Al final, como siempre, muy pocos terminan estando beneficiándose de un modelo que no beneficia a la mayoría.
Claro.
O sea, porque era lo que pasaba de todas formas con el mundo discográfico.
Una cosa que voy a dejar para el final. Lo peor, o sea, en mi punto de vista, ¿no? Puedo estar totalmente equivocado, pero lo peor que puede hacer un artista hoy en día haciendo música es firmar con un sello y que ese sello, a su vez, te firma o te distribuye digitalmente. Porque estás como dos veces tercerizando tu arte. Okay. O sea, es preferible que tú vayas directo a digital y sepas por lo menos la relación que
tú
tienes.
Tú mismo, sin otro intermediario.
Sí. Porque en el fondo, ¿qué están haciendo ellos por ti? Y eso es lo que nadie dice, lo que nadie habla. Ojo, los sellos disqueros son importantes en Eslabón y creo que hay sellos disqueros haciendo un trabajo increíble y hacen A&R y desarrollan con los artistas. Hay muchos que ellos, pero en el gran esquema de todo, no es
de
así.
De las cosas no es así.
No es así.
Yo me podría quedar contigo hablando por horas, pero tenemos esos pastelitos de nata que
totalmente,
nos están esperando ya. Así que,
ya llevamos 55 horas hablando.
Gracias,
se perdieron la
gracias
mejor parte antes.
Por todo tu generosidad, tu don de gente y por contarnos con tanto detalle tu historia, tu vida, tus aciertos. Un beso.
No, gracias a ti por la invitación.
Gracias a ti y nos vemos en una próxima edición, en otro episodio de Metralla Rosa.